¿Qué tal? Buen día, Graciela, para ustedes, para toda la audiencia.
Bueno, nos visita por dos motivos. Primero, para que nos cuente sobre su trabajo en el PAMI, que usted está como referente, como responsable en esa área, y también porque está como candidato a intendente en la ciudad de Lules.
Así es, sí, estoy como director ejecutivo del PAMI desde que comenzó esta gestión. Y bueno, estamos trabajando, el PAMI se está moviendo, la verdad que bastante bien, tuvo muchos cambios de raíz muy importante, que seguramente en los próximos años se verán todos estos resultados. Nuestra directora nacional decidió de a poco ir terminando con lo que es el sistema capitado que tenía el PAMI. El PAMI tenía un sistema capitado, hace unos pocos días hemos cumplido ya 52 años de existencia en el mes de mayo, y siempre el PAMI había tenido un sistema capitado en todos sus niveles. Bueno, salir de ese sistema es muy difícil, entonces se empezaron por algunas especialidades, luego fueron todas las especialidades, después se sacó de la cápita todo el diagnóstico por imágenes, todos los estudios que se hacen en diagnóstico por imágenes están por fuera de la cápita, se hizo un programa especial en oftalmología, en el cual antes tenían que hacer los trámites para que los lentes los provea el PAMI y pagaba, por llamarlo de alguna manera, la mano de obra que hacía el oftalmólogo en la cirugía y los demás lo pagaba el PAMI. Ahora el 100% lo pone el oftalmólogo y lo paga el PAMI en total, incluyéndole le paga al oftalmólogo las lentes. Tenemos el programa de Sonrisa Mayor, por el cual se ha aumentado significativamente lo que se paga por el tema de prótesis. Se ha hecho un plan oncológico que es el Oncoplan, que permite también fuera de la cápita que si uno tiene un oncólogo y un cirujano que lo quiere operar en otro sanatorio, no en el que capita, lo puede hacer y se le paga al sanatorio este. Siempre estamos hablando de los sanatorios que trabajan con PAMI.
Claro, claro.
Entonces, estamos intentando en todo esto, que es un programa llamado La Libertad de Elegir, que también hace poquito cumplió un año de vida, es abrir nuestra cartilla de profesionales, como lo tienen la mayoría de las obras sociales, tienen su cartilla y ven cuál es nuestra contra, que el PAMI venía del gobierno anterior de no pagar, de deber mucho. Nosotros cuando ingresamos había una deuda superior a los 20.000 millones de pesos solamente con la industria farmacéutica, ya que somos el principal cliente que tiene la industria farmacéutica, es el PAMI, pagamos todo, hoy en día estamos al día, hemos pagado todo, hemos llegado al mes de mayo con un aumento durante este año, de enero a mayo, en los primeros 5 meses, de un 46%, o sea, estamos acompañando y superando un poco lo que es la inflación, porque de seguir así vamos a terminar con un aumento casi del 100% a fin de año, así que estamos con una inflación que es un poquito menor, vamos a llegar con esos valores. En el medio se da a los prestadores, como ser durante el mes de junio, un bono especial que lo anunció el martes pasado nuestra directora nacional, un bono de apoyo a todos nuestros prestadores, así que es un porcentaje de su facturación. Entonces creemos que, bueno, va a llevar un tiempo hasta que los médicos empiecen a confiar, porque estamos pagando una consulta arriba de los 3.000 pesos, digamos, para el nivel que se maneja con la mayoría de las obras sociales, estamos a la altura de las mejores prepagas de lo que pagamos de consulta, pero bueno, por ahí todavía los médicos tienen el temor que, como ya le pasó en años anteriores, trabajen y no se les pague. Por eso que la mayoría, claro, todavía no se inscribió. Pero de a poco se están inscribiendo porque están viendo que sus colegas se inscriben, cobran en tiempo y forma. Nosotros ya todo lo que se facturó, como nosotros facturamos entre el 30 y el 2 de cada mes, y alrededor del 20 ya habíamos pagado todo, así que estamos prácticamente al día con todos los pagos.
Con los prestadores.
Con todos nuestros prestadores, ya se pagó todo. Este mes hubo un problemita por unas facturaciones, pero en menos de una semana se arregló, se pagó.
Doctor, uno de los reclamos que nosotros recibíamos en este medio de comunicación es la problemática con las especialidades. Por ejemplo, un abuelo que necesita ser un ginecólogo. que tiene distancias, 30 días le daban para ser atendido.
Exactamente, o sea, sí, 30 y a veces más de 30 días. Más de 30 días, por eso, porque antes teníamos un sistema capitado. Ajá. Los médicos especialistas cobraban, atiendan o no atiendan, cobraban su cápita. Bueno, ahora se terminó con esta libertad de elegir, se terminó. Nuestro
¿eso a partir de cuándo, perdón?
Y ya hemos cumplido un año.
Un año.
Entonces ya ahora el afiliado tiene, como tiene la mayoría de las obras sociales, el médico de cabecera le entrega lo que para las otras obras sociales sería una orden, que es una interconsulta, nosotros llamamos orden médica electrónica, y con eso, que no hace falta que la lleve en papel, porque nosotros tenemos todo, todo está a través del sistema, desde la receta y todo, así que se presenta con esa en los especialistas que se hayan inscripto, por eso digo, todavía tenemos pocos inscriptos en nuestra cartera y con eso el especialista cobra. Y si el especialista le da un turno a usted de aquí a 30 días y lo va a cobrar a la consulta a 30 días, si le da 60, la cobra 60. Antes cobraba todos los meses como tener un sueldo.
Sí, entonces,
si tenía un sueldo prácticamente con la cápita, y bueno, cuanto menos atiende era mejor porque hacía una mayor diferencia. Bueno, ahora esto en nivel especialista cambió, se atiende por orden, es por eso que los turnos que hay, ya que se inscribieron y están trabajando casi, ya cuando se terminen de autorizar, van a trabajar más del 90% de los institutos de diagnóstico por imágenes de nuestra provincia, van a ser prestadores PAMI, por eso que hoy en día los turnos para radiografía, prácticamente la mayoría de los institutos por orden de llegada. Y si hablamos de tomografía o resonancia magnética, que algunas llevan contraste y que hay que prepararse, se dan turno a los pocos días. Además, hemos llegado a tener, porque nosotros tenemos un sistema que de traslado programado, o sea, cuando tienen que hacer un turno y hay afiliados o afiliadas que no se pueden mover, nosotros proveemos la ambulancia para que lo lleve, que le haga el estudio y lo traiga. Y pero, bueno, nuestro contrato decía que tenían que pedirlo con 48 horas de anticipación. Hemos llegado a tener problemas porque los turnos eran antes de las 48 horas. Entonces había que hablar para que las empresas realmente vayan realizando estos traslados. La verdad que en el sistema de diagnóstico por imágenes, sí, porque se inscribieron la mayoría, estamos muy avanzados y pagamos valores que hoy en día son de... son como los que paga la mayoría de la obra social en plaza. Nosotros cuando iniciamos pagábamos alrededor de 150 pesos una consulta y hoy estamos en 3.100, casi 150 la consulta. Pregunta, siempre tomamos como referencia la obra social provincial,
sí.
En este caso el subsidio de salud, y estamos un poquito por encima de lo que paga el subsidio de salud, así que estamos pagando valor. Lo que falta es la confianza de que sí lo va a cobrar. Si no, pasamos a ese famoso dicho que cuando la limón es grande hasta el santo desconfía.
Hasta el santo desconfía, claro. Entonces, doctor, ¿con qué? A ver, tenemos, acá hemos recibido también el reclamo de la señora Beltrán, Figueroa de Beltrán, que estaba necesitando una silla de ruedas especial, que la está solicitando desde el año pasado.
Nosotros hemos cambiado ahora también el sistema con el sistema médico cabecera. Antes, por ejemplo, para hacer una silla de ruedas tenía que llenarle un formulario, el formulario tenía que ir al PAMI, el PAMI se lo cargaba al formulario, el formulario iba a Buenos Aires adjudicaba,
una burocracia tremenda, ¿no?
Adjudicaba y el prestador le llevaba a la casa.
Sí.
De acuerdo, le llamaba por teléfono al teléfono que ellos habían dejado. Bueno, ahora directamente ya no, ya lo carga directamente el médico de cabecera, sí. Cualquier pedido de fisiatría, llámese un bastón, llámese un andador, llámese todo, lo va a ir cargando el médico de cabecera, va directamente a Buenos Aires adjudica la silla y viene directamente, no pasa ni siquiera por la oficina nuestra. Lo que sí, se tiene que fijar bien y dar el teléfono, que sea un teléfono de uso, porque cuando viene el transporte, lo llaman por teléfono y le dicen, mire, tal día vamos a estar entregando la silla de ruedas, y muchas veces llaman la gente por ahí por todas estas estafas y todo lo que hay. Claro. Cuando ve un teléfono, o ve un teléfono de Buenos Aires, o ve un número desconocido, no lo atiende, y esa silla de ruedas vuelve a Buenos Aires y se da de baja y hay que empezar el trámite totalmente de nuevo.
No sabía esto de que directamente el médico de cabecera cargaba el pedido.
A partir de este mes. Claro. Porque los médicos, el cambio a nivel de médico de cabecera se fue haciendo en forma paulatina Primero se empezó por todas las provincias del sur, hace como 3 meses, se fue viendo como a modo de prueba cómo venía saliendo todos estos cambios, después pasó a las provincias del centro, hoy estamos con el norte y son unas cuantas provincias las que todavía faltan para que ya termine todo el sistema de unificarse.
Nadie mejor que el médico de cabecera para poder llevar adelante este trámite, doctor, y evitarle a los abuelos
para nosotros
trasladarse a Calle Córdoba, buscar la documentación, volver al médico de cabecera para que lo llene, volver otra vez a las oficinas del PAMI.
Estamos tratando con todo esto de desburocratizar todo lo que sea la obra social.
Esa es la más fácil a los
ahora,
abuelos.
La receta nuestra, somos la única obra social que tenemos la firma digital, por lo cual la receta que hace el médico de cabecera directamente en la computadora va como una nube, y uno quiere ir a cualquier farmacia que reciba nuestra obra social y ellos le bajan la receta y le entregan los remedios. Hay que tener en cuenta que también no hace mucho nuestro Vademecum se amplió de medicamentos gratuitos. Habíamos empezado allá en unos días antes de que empiece la pandemia con los medicamentos gratuitos, una promesa que había sido de campaña. Bueno, ahora se amplió este Vademecum, ya que un Vademecum constantemente está siendo estudiado por la Secretaría Técnico-Médica del PAMI, con los especialistas de la Organización Mundial de la Salud, y dictaminan cuáles son los medicamentos de mayor incidencia en nuestros afiliados y afiliados, y son los que entran. Esa es la gran diferencia que tenemos con el gobierno anterior, en el cual el gobierno anterior los medicamentos gratis eran los más baratos, y los más caros no. Bueno, ahora nosotros damos de acuerdo a necesidad. Esto hace que el afiliado tenga un ahorro de aproximadamente, dentro de lo que sería la jubilación mínima, de aproximadamente un 20%. Pero el margen del ahorro económico que hace, para nosotros lo importante es que al darle gratis no interrumpe su tratamiento. La mayoría son tratamientos de por vida, entonces de esa manera puede hacer el tratamiento sin interrumpirlo en ningún momento.
Doctor, antes de entrar en el plano político, quería preguntarle ¿qué tipo de relación tiene usted con los empleados en PAMI? Porque hubo un reclamo no hace mucho, hace un par de meses atrás, donde reclamaron los empleados, aducían su ausencia en las oficinas, en las oficinas del PAMI.
Sí, yo tengo buena relación, están los gremios, que son los que defienden al personal del PAMI. Yo en forma personal tengo muy buena relación con la mayoría, pero bueno, hay que entender que todas las decisiones, esta es una obra social nacional, y todas las decisiones estas impactan porque vienen desde la nación y son las mismas que se toman desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, así que muchas veces nosotros no tenemos la posibilidad de dar algún tipo de solución.
Doctor, ¿quiere ser intendente de Lues nuevamente?
Y la verdad que sí, porque habíamos hecho ya hace un tiempo un análisis que lo venimos manejando políticamente. Uno es político y nunca deja de hacer política en los horarios que puede. La verdad que vemos un Lule que está en muy mala situación, un Lule totalmente quedado en el tiempo, un Lule que tuvo un atraso durante los últimos 8 años, y es muy fácil porque uno mira a su alrededor y se da con municipios que han crecido o que han tenido un crecimiento bastante importante. No nos vamos muy lejos. Está Famayá, por ejemplo, y Famayá durante estos años...
Sino de ustedes, de los mellizos, claro.
Sí, compraron una planta para hacer asfalto, compraron una planta para hacer hormigón. Están modificando la plaza, tienen un proyecto que ya está saliendo, que es la terminal de ómnibus, y como si esto fuera poco, ya han puesto los carteles y empezaron la obra, porque ya hace más de un mes se abrió la licitación de un hospital regional en la zona de Famayá. Entonces dice, bueno, ¿y Lule? ¿Por qué no tenemos? Lule tiene una sola obra de las de importancia que puede darse, que es un desagüe pluvial, que es un proyecto que ya dejamos preaprobado entre agosto y septiembre del año 2015, antes que termine mi última gestión.
Usted estuvo 8 años ahí, ¿no?
12.
12 años.
Y recién se está ejecutando ahora, todavía no se terminó, pero bueno, a pesar que esta gente se inundó durante 8 años, tenemos el pensamiento que si la obra termina bien hecha, como estaba proyectada, seguramente el año próximo nos inundarán. Pero bueno, fueron 8 años para hacer una sola obra, y creemos que es bastante poco. nosotros habíamos creado un parque industrial que en su momento lo inauguró porque era el primer parque industrial del noroeste del país, un parque industrial público. Nunca más se lo volvió a controlar. Nosotros teníamos una relación con las universidades y la parte productiva, en la cual hacíamos la capacitación que nos pedía la parte productiva. Nosotros, en algún momento, todo el sector productivo, que Lule siempre fue un municipio agroindustrial muy importante, que era de referencia en todo lo que es el interior de la provincia, nos habían pedido, por ejemplo, técnicos en agroindustria. Y bueno, hablamos con la universidad, vimos con la Facultad de Agronomía y Zootecnia, y se llevaron y se hicieron 3 cohortes de 100 personas cada una, durante 9 años, que duró 3, 3 y 3, y teníamos 300 profesionales. Como ya habíamos llegado prácticamente al cubrir toda la necesidad que tenía nuestro municipio, cambiamos, pasamos a lo que es una carrera que es la mecatrónica, que es lo que estaban necesitando, que es la mecánica asociada a todo el sistema de computación, que la daba la Universidad Tecnológica Nacional. Firmamos un convenio con ellos y se dio, y bueno, todo eso se dejó. No se hizo ninguna campaña contra el dengue y lamentablemente fuimos tapa de los principales diarios de nuestra provincia por ser el municipio con mayor cantidad de dengue y por ser el municipio donde se inició el dengue en la provincia. Esto no lo digo yo, lo dice el ministro de Salud de la provincia. Entonces creemos que es necesario de alguna manera dedicarse distinto, por eso tenemos dentro de nuestros proyectos es crear una Secretaría de Salud dentro del municipio y gestionar, que tenemos el compromiso, que estamos trabajando en forma conjunta con los mellizos Orellana y con la senadora nacional Sandra Mendoza, de que ella nos va a ayudar a gestionar los fondos para construir una policlínica municipal que atiende las 24 horas. No es para competir con el Ciprosa, sino para trabajar en forma coordinada. Si no, se da como ahora hace poco, que se le piden a los chicos la ficha para el inicio escolar, y el hospital daba 4 a 5 números por día, se imagina, para que terminen todos los chicos. Nosotros hicimos un operativo en nuestra sede partidaria un día sábado con colegas, amigos, y e hicimos más de 200 fichas, cada una con su electrocardiograma y todo lo demás.
Primero, ¿cuántos habitantes tiene Lules, doctor?
Y Lules ya debemos estar cercano a los 60.000 habitantes y tenemos casi 30.000 votantes.
Claro, ¿y no tienen un hospital?
No, el hospital es casi un CAP grande. Se hicieron algunos, entre comillas, eventos para conseguir una plata para hacer una sala pediátrica. En el mes de diciembre se hizo un gran acto en el cual todas las autoridades municipales participaron con el director del hospital, en el cual le entregaron esos cheques grandes, así publicitarios, como entregan los programas de televisión, por 3 millones de pesos para que se haga la sala esta pediátrica. Y en el mes de marzo aproximadamente, el director del hospital decide candidatearse a intendente y hace la denuncia que nunca recibió los 3 millones. Ahí hizo la denuncia que nunca recibió los 3 millones, que bueno,
eso es una estafa,
hubo un anuncio que no pasó, después la municipalidad dijo que lo tenía en sus cuentas, que ya lo iba a pasar porque no se había hecho un proyecto todavía, que no lo quería depositar en las cuentas del ministerio, quería que sea una cuenta específica del hospital. Bueno, una serie de cosas, pero pasaron 3 o 4 meses para que se haga la denuncia. O sea, yo creo que el director la hizo cuando fue candidato. Mientras no era candidato a intendente, no ha hecho la denuncia. O sea, si él no hubiera sido candidato, hoy todavía no conocíamos. Además, se dedicó a ser el director distintos operativos médicos, cuando lo sacaron de la dirección, porque después vino, como esto que hay en Lule es muy difícil. Hace poquito nosotros nos tocó atravesar una fecha patria muy importante para los argentinos, como es el 25 de mayo, donde dimos nuestros primeros gritos de libertad, y en Lule hoy la presión, el apriete es muy, pero muy grande. Por eso le digo, mientras el director estaba con el intendente, no había problema, no habían llegado la plata, pero nunca se dijo que no habían llegado. Cuando se pelea con el intendente, recién se dice.
No me entregaron los 3 millones, y no fijamos, tengo nada, claro.
Y por ahí no se fijan prioridades en lo que es el presupuesto municipal. Uno dice conseguir un equipo de profesionales que tenga un médico clínico que haga cardiología, un oftalmólogo, un odontólogo y un fonoaudiólogo para hacer esta ficha, no tiene grandes costos, podríamos haberlo hecho y haber recorrido escuela por escuela. Y según audicimos que no tenemos plata, pero resulta que sí hubo plata para traerla al Festival Lules Canta la Patria a Susana Jiménez, donde se pagó una cifra importante en dólares. Ella no se mueve con los autos rurales que aquí normalmente vemos en la Plaza Independencia, en la calle 24 de septiembre. Se mueve en avión privado, vino en avión privado, se le entregó la frutilla.
Elevado. ¿Con qué necesidad, no? Cuando hay una crisis económica absoluta.
Es alguien que no viene a aportar nada.
Social,
yo entiendo que si alguno de los de los artistas que viene al festival puede tener un caché alto y que nos puede gustar y que como evento cultural es muy importante y que se haga la inversión. Pero traer a alguien que no hace nada en el festival, que no canta, que no baila, que no hace nada en el festival y encima entregar la frutilla de oro. Nosotros una de las últimas frutillas de oro que entregamos fue premiando la producción, por ejemplo, a una firma, no sé si se puede decir el nombre, pero sí que es de la industria alimenticia, muy importante en Lule, entregamos a ellos que dan casi 1000 puestos de trabajo en nuestro municipio.
Bueno, por esos temas también quiere volver a Lules, a ser intendente.
La idea es volver, tenemos proyectos de turismo que quedaron sin ejecutar, si hicimos un balneario y la idea era continuar en la quebrada de Lules, continuar con
unas bellezas.
Exactamente, tenemos belleza que nos dio la naturaleza.
Belleza, que Faballá no las tiene.
Pero las creó.
Y hoy el balneario tiene maravilloso. Usted tiene la quebrada que...
tenemos un complejo que hicimos y que se abrió una sola vez en todo el año, prácticamente en toda la temporada, para un acto político, nada más. Claro. No se abrió en todo el año. Tenemos nuestras ruinas de San José de Lules, son unas ruinas jesuíticas.
Me acuerdo que se hizo un documental, ¿no? En la televisión pública.
Sí, en donde están en distintos, en Córdoba, en Corrientes, en distintos lugares. Pues tenemos la idea de hacer un museo interactivo, trabajarla con turismo de la provincia, con turismo de la nación, ponerla dentro de un recorrido turístico para traer en algún momento. Nosotros dentro de ese circuito hacíamos una obra en las vacaciones de julio y traíamos gente que estaba en Termas de Riondo que venía a verla. Entonces creemos que hemos dejado, que hemos cambiado todo lo que es la parte productiva, turística y demás. Y bueno, y estamos en algunas dádivas que no son de las mejores porque son muy pocas, y encima hoy en Lules hay gente que pasa y no me puede saludar a mí porque si no pierde su ayuda, pierde su contrato.
Ay,
un apriete muy, pero muy grande.
Doctor, un placer tenerlo en este programa. El número de lista, acople.
Yo voy directamente por el partido Tucumán Innovador.
¿El partido de los mellizos?
Sí. Yo tengo un partido propio, pero en este caso voy por el partido de los mellizos. Nosotros trabajamos en forma coordinada con Mansur y Acevedo, con José Orellana, quien es el que encabeza la lista de legisladores, quien le habla como candidato a intendente, y nos acompañan 18 candidatos a concejales por nuestro municipio.
Un placer tenerlo, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme este espacio.
Muy amable, son exactamente 8:38, hacemos una pausa y seguimos con Libertad de Expresión.